COPE Salamanca.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Por redes sociales ya conocíamos algún que otro concierto que acogería nuestra Plaza Mayor de Salamanca en las ferias y fiestas de septiembre, que regresan este año en toda su plenitud después de las tímidas fiestas del año pasado, en las que, si recuerdas, se prescindió de la Agora Salmantina. Hoy sabemos más cosas sobre el programa que se ha presentado de manera oficial. Daniela Di Domenico.
Artistas reconocidos como Pastora Soler, Álvaro de Luna, Ana Guerra, El Arrebato, Vanessa Martín, entre otros, visitarán este año la Plaza Mayor y el Parque de Nebrija, recuperando así el formato tradicional, junto al tamborilero, los espectáculos de sala y teatros, el mercado histórico en la Vaguada de la Palma, ambientado en el Siglo de Oro, o actividades lúdicas y deportivas, entre otras muchas pensadas para todos los públicos. El alcalde de Salamanca, Carlos García Carballo, añade alguna novedad que se incluirá.
A la ofrenda floral y al día del tamborilero se sumarán este año pasacalles de folclore charro por los barrios de Pizarrales, Capuchinos, Garrido, Puente Ladrillo El Rollo, Tejares, La Vega y el barrio del Restín. En colaboración con la peña El Tamboril, que demuestra ese interés que tenemos en el ayuntamiento por poner en valor nuestra cultura tradicional. Habrá una jornada de puertas abiertas el día 13. Este año se incorporan dos nuevos lugares, el Botánico y las laderas del Cerro de San Luis.
Por otra parte, el Festival de Arte acogerá 15 espectáculos en tres escenarios centrales: el Patio Chico, la Plaza Danaya y el Parque de la Alamedilla.
Se representarán 7 espectáculos en los que no faltarán las acrobacias circenses, el teatro o el humor. En la Plaza de Anaya, la compañía Al Aula Teatro ofrecerá un espectáculo de animación de calle de gran tamaño, basado en diversos artilugios mecánicos creados con la intención de buscar la interacción lúdica y la diversión del público. Y 6 compañías salmantinas nos amenizarán las tardes de ferias en el Parque de la Alamedilla con espectáculos atractivos.
Será el 7 de septiembre cuando los fuegos artificiales abrirán la celebración y le darán fin el día 15.
Soy Silvia Merchán y te cuento que hoy también se ha celebrado pleno extraordinario en la Diputación, en el que se ha hablado de la gestión de los incendios de la provincia, especialmente el de Monsagro y Candelario, que siguen activos. Todos los grupos de la oposición han coincidido en pedir la dimisión del consejero de Medio Ambiente por una sola razón: la inexistencia de un plan para evitar los incendios. Se ha hablado también de descoordinación y falta de personal cualificado. Los grupos de la oposición creen que ha llegado el momento de sentarse, hablar y negociar entre las administraciones, los técnicos medioambientales y la gente del territorio. Es el momento de pensar en tener, dicen, un operativo fijo durante todo el año y bien preparado, y también en reducir las restricciones burocráticas para poder realizar labores de limpieza de montes, es decir, labores de prevención. Fernando Rubio, portavoz socialista, y Manuel Hernández, portavoz de Ciudadanos.
Que el monte está realmente más que sucio, es una pira auténtica, es una hoguera preparada para que simplemente se chisque y prenda. Estamos de acuerdo en que debe haber labores de prevención. Miren, montes abandonados, territorios olvidados, combustible, sucios. Es el caldo de cultivo propicio para que las cosas que han pasado pasen y para que se incrementen y pasen mucho más.
La preparación, formación, tener el personal necesario para poder ser preventivos y posteriormente tener a ese personal bien formado para poder sofocar todos los incendios.
El PP ha votado finalmente en contra de la propuesta presentada, justificando que en el operativo no ha faltado nada y que además la Junta ha anunciado ya la ampliación del funcionamiento de las brigadas. El portavoz Carlos García Sierra reconoce que a día de hoy es difícil limpiar los montes.
Habrá que abordar los cambios normativos que faciliten esa gestión, esa agricultura extensiva, ese recuperar la actividad en nuestros montes. Habrá que hacer todos esos cambios, pues que faciliten aprovechamientos forestales, cambios de uso, uso del fuego prescrito, que intentar también facilitar las cosas, porque evidentemente cuando se gestiona el monte las dificultades son máximas.
Miramos ahora al cielo, tenemos un día de cielos despejados y vientos flojos, máximas que oscilan entre los 31 y 34 grados. ¿Qué nos espera mañana, Javier Andrés? Buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana en la provincia de Salamanca las temperaturas se mantendrán o aumentarán ligeramente. Se esperan máximas de 33 grados en Salamanca y Ciudad Rodrigo, 32 en Peñaranda de Bracamonte, 31 en Béjar. Las mínimas serán de 15 en Salamanca y Béjar, 14 en Peñaranda de Bracamonte y Ciudad Rodrigo. Cielo poco nuboso, despejado, aunque podrían desarrollarse nubes de evolución en el sistema central. No se esperan precipitaciones. Vientos de componente norte girando a suroeste durante las horas centrales del día.
Alcanzamos las 2 y 25.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Tenemos que hablar hoy de las primeras jornadas de cultura tradicional. Para ello saludamos a Cefe Torres, es profesor de folclore y baile tradicional de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca. ¿Qué tal estamos? Bienvenido.
Hola, bien hallado. Muy bien, encantado y deseando ya que estéis cumpliendo estas jornadas.
Sí, unas jornadas que comienzan a las 8 de esta tarde en los jardines de Santo Domingo. Es el momento en el que va a tener lugar la inauguración, además con un recuerdo muy especial, ¿verdad, Cefe? Recordamos al etnógrafo salmantino Ángel Carril, se cumplen, fíjate ya, 20 años, ¿no?, de su fallecimiento. ¡Qué gran hombre!
Efectivamente, has empleado la palabra correctísima, ¡qué gran hombre! Y también, ¡qué gran olvidado! ¡Qué gran olvidado! Porque creo que a la hora de hablar de cultura tradicional no se puede perder el referente y la persona que más ha aportado, no solamente dentro de la canción, era un gran cantante dentro del panorama folclórico, sino un gran investigador, un gran creador, una de las personas que más ha hecho por la cultura tradicional de Salamanca, de Castilla y León y también de nuestro país.
Digo yo que, Cefe, ¿cómo no se nos ha ocurrido antes, ¿no?, el hacer estas jornadas de cultura tradicional homenajeando, ¿no?, pues a una parte de nuestro ser, de la tierra?
Tienes razón, pero lo que no podemos es rendirnos a la evidencia. Es verdad que no se ha hecho, pero gracias a la sensibilidad que en este momento mantiene el Ayuntamiento, y a mí, pues yo también he intervenido porque tenía mucho empeño, primero en hacer las jornadas, independientemente de todo, y luego aprovechando el 20 aniversario del fallecimiento de Ángel Carril, creo que ya es momento de reconocer la figura de Ángel Carril y que una institución oficial como ese Ayuntamiento lo valore, lo tenga en cuenta y quiera resaltar por encima de todo su obra y su trayectoria, me parece importantísimo, aunque es verdad que ha transcurrido 20 años, pero te mantengo lo de antes, más vale tarde que nunca.
Es verdad. Bueno, hoy tenemos además una mesa redonda muy interesante del pasado al presente, lo que fuimos y lo que somos, con la presencia de pues dos grandes también, Agustín García y, quien no conoce, a Joaquín Díaz. Algo para no perderse.
Joaquín Díaz, pues ya sabes qué voy a decir, o sea, amigo incondicional de que fue siempre Ángel Carril, con una trayectoria importante como investigador, exactamente igual, porque iban paralelos el trabajo de Ángel Carril y de Joaquín Díaz en paralelo. Joaquín Díaz tiene la gran suerte de seguir transmitiendo, de seguir apoyando, de seguir luchando por las tradiciones y por el folclore, y Ángel Carril, desgraciadamente, desapareció con 47 años. Y luego la otra persona que estaba en principio programada era Miguel Manzano, que por motivos de salud no ha podido estar, pero va a estar muy bien representado por Agustín García, que como se define es el tamborilero del cabaco, pero que además es un estudioso, un investigador de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, y que siempre también estuvo al lado de Ángel Carril.
Y no me quiero olvidar de esa colección privada de gaitas de Francisco y David Vicente que vamos a poder ver en la Torre de Anaya. ¿Qué nos cuenta sobre esta exposición pues tan especial?
Aquí estoy encantado, sentado en el pozo de la Torre de los Anaya, un sitio precioso, emblemático, y además estoy rodeado de esta joya, de esta exposición de gaitas, según tan bonito, y digo, qué maravilla, qué vitrinas llenas de arte, llenas de tradición, llenas con lujo de detalles, minuciosamente trabajados, minuciosamente cuidados.
Está de moda nuestro folclore.
Es verdad que esto siempre, el folclore siempre ha sido el pariente pobre, pero afortunadamente gracias pues a la sensibilidad que están adquiriendo algunas personas relevantes y sobre todo a la inclusión de temas populares en todos los grupos emergentes que están surgiendo, de música india sobre todo, están recurriendo a temas tradicionales, están poniendo en valor todas las músicas de raíz y nuestro folclore. Quizás esté de moda, pero yo lo que quiero es que no se pase otra vez de moda. Uh-huh. Hay que mantener el diálogo perfecto entre el pasado, el horizonte, el presente y caminar sin duda hacia el futuro.
Pues Cefe Torres, muchísimas gracias por pasar hoy aquí, por los micrófonos de COPE Salamanca. Un placer.
A vosotros, un abrazo grande.
Y antes te he hablado de ese pleno extraordinario dedicado a los incendios en la Diputación, pero antes se ha desarrollado el pleno ordinario en el que se ha hablado del mapa de transporte del Gobierno, un plan, dicen los socialistas, en el que todavía se está trabajando, mientras que la oposición critica el conocer la intención de suprimir el transporte en 33 localidades de Salamanca. Beatriz Martín, del PSOE, y Carlos García Sierra, por el Partido Popular.
Algo que no es cierto, ya que esto solo es el inicio de un trabajo que finalizará en el año 2024.
Lo que pedimos es eso, que se retire el mapa concesional, que creo que es algo en lo que no estamos de acuerdo, y que se abra ese proceso de diálogo con comunidades autónomas, pero también con las diputaciones provinciales y con los propios ayuntamientos afectados, y también con el sector del transporte, porque no olvidemos que ese mapa concesional reduce muchísimo el número de concesiones, con lo cual va a haber menos oportunidades para las empresas del transporte el poder optar a algún tipo de contrato de este tipo, con lo que ello supone para el empleo en todas estas zonas.
2:30, sigue Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.